Ahí te quedas.
El 101.5.
Busca tu frecuencia del verano. La radio.
La radio sos vos.
Sos vos. Y el verano es tuyo. Es tuyo.
Radio Federal también es tuya.
10 horas 45 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Y el próximo viernes, la gente del Frente para la Victoria de nuestra ciudad está invitando a la comunidad y organizaciones, por supuesto, a participar de una charla abierta que va a haber a las 19 horas en el Centro Cívico Municipal del licenciado en Economía, Santiago Fraschina, que va a estar visitando nuestra ciudad. Y nosotros estamos en este momento comunicados telefónicamente con él. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, un saludo grande a todos.
Bueno, Santiago, comentanos en principio cómo surge realizar esta charla abierta aquí en nuestra localidad.
Sí, la verdad es que hace rato venimos armando charlas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, y ahí en la séptima sección venimos armando las charlas con César Valicenti, donde ya dimos dos charlas, una fue en Olavarría y la otra fue en Azul, y mañana armamos con Valicenti una en Bolívar y el sábado 25 de mayo. Pero esto que hacemos en la séptima sección la estamos haciendo en todas las secciones de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, hoy estoy en San Andrés de Giles, que es la segunda sección, y la idea justamente es empezar a discutir, hablar sobre el nuevo modelo económico que de nuestra perspectiva está instalando Mauricio Macri del 10 de diciembre de 2015 con las distintas políticas económicas que viene aplicando.
Uh-huh. ¿Y cómo lo observan ustedes? ¿Cuáles son las críticas que le hacen a este modelo?
Bueno, nosotros en principio lo que vemos que nos está conduciendo un modelo que nosotros lo denominamos modelo de agroexportador de valorización financiera. El otro día la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, lo dijo muy claramente cuando hizo referencia a que Mauricio Macri quiere el modelo de la India, que no quiere industria, quiere agro y servicio. Bueno, eso es lo que nosotros denominamos modelo agroindustrial exportador, donde las políticas económicas más importantes de ese modelo al cual están tendiendo, algunas ya las empezaron a aplicar, como por ejemplo la devaluación de la moneda nacional, que ellos lo denominaron el fin del cepo. Lo que hubo en realidad es una devaluación del más del 50% de la moneda nacional. Esto permite darle grandes beneficios a los complejos exportadores, pero obviamente toda devaluación en América Latina y en Argentina se traduce a precio, con lo cual genera inflación. Ha relacionado con esto, eliminó todas las retenciones a los productos primarios, salvo de la soja, que lo bajó a 35, del 35% al 30%. De nuevo, es una medida tendiente a beneficiar a los complejos exportadores. Por eso Mauricio Macri privilegia el mercado exportador por sobre el mercado interno, y lo dijo cuando eliminó las retenciones a los productos primarios en pergamino. Dijo que él quería que la Argentina se transforme en el gran supermercado del mundo. Ahí filosóficamente ya está hablando de que va a privilegiar las exportaciones por sobre el mercado interno. ¿Cuál es la consecuencia de esa filosofía? Es que empiecen a aumentar los precios internos, y sobre todo del rubro alimentos y bebidas, que es el más preocupante. Por eso aumenta el precio de la carne, porque los frigoríficos en este contexto prefieren exportar que vender en el mercado interno, y si lo quieren vender en el mercado interno, lo quieren vender de la misma manera que lo que ganan cuando exporta. Por eso hoy la carne vale mucho más cara en la Argentina de lo que valía antes.
Santiago, te interrumpo porque, bueno, son muchas cosas las que tiraste, y yo me voy a poner un poco como debe hacer cualquier periodista de la vereda de enfrente. Y entonces te voy a ir tirando algunas cositas, ¿no? En principio, el tema de la moneda, que vos decías, la moneda, la devaluación de la moneda, ¿no era ficticia la moneda que teníamos? O sea, ¿nos estaba aguantando en base a un montón de situaciones que en algún momento era una olla a presión e iba a reventar? Por el otro lado, espera porque te sigo contestando lo que vos decías. Por el otro lado, el tema del modelo agroexportador, en el cual, bueno, yo lo escuché a Macri, esperemos que así sea, que más allá de agroexportador sea también industrial en las materias primas que tiene la Argentina, pero no solamente beneficia el tema de las retenciones y demás a los exportadores, sino que beneficia a los productores también de la República Argentina.
Bueno, ¿no? Dos cosas.
Sí.
Uno, esto es ficticio, que beneficia a los productores. Fíjate vos que en las economías regionales están tirando, hoy salió, digo, en el diario La Nación, están tirando las peras y las manzanas a pesar de la devaluación. Porque decir que la devaluación beneficia a los productores es no entender cómo es la cadena de valor. El complejo exportador no son los productores, son justamente grandes empresas exportadoras, que son los que le compran a los productores y después los que lo venden al mercado externo.
Uh-huh.
Vos devaluaste la moneda nacional y los complejos exportadores le siguen comprando al productor al mismo precio, lo que pasa que ahora lo venden más caro en el extranjero, ganan más por la devaluación, con lo cual lo único que hizo la devaluación fue aumentarle la rentabilidad a 6 empresas exportadoras, y el pequeño productor obviamente no ve ningún tipo de beneficio porque el precio al cual le compran el producto es el mismo, y por eso Noticia La Nación hoy en Río Negro están tirando las peras y las manzanas.
Uh-huh.
Con lo cual los que decían que devaluando ibas a salvar a las economías regionales, se está viendo que eso es mentira. Lo único que genera la devaluación es una transferencia de recursos de los argentinos a los complejos exportadores, que son un grupo reducido de empresas y la mayoría extranjera.
Así no, que, no creo que, o sea, que con la devaluación sola sea la solución de nada, nunca. Por supuesto tiene que acompañarlo un montón de medidas más. Lo que sucede
es perjudicial.
Sí.
Es perjudicial.
Ahora, yo tengo otra pregunta. Sí. Disculpame que te interrumpa, pero lo que pasa es que si no, es un monólogo y me parece que es enriquecedor poder tener un diálogo para la gente, ¿no? Para que la gente entienda un poquito más y tener diferentes posiciones como para que también cada uno evalúe, digamos, ¿no? El tema.
¿No
crees vos que hay una falla en la Argentina estructural constante de todos los gobiernos, estoy hablando, ¿eh? No de este, sino de este, del anterior y demás, de no controlar la intermediación, que el problema que vos decís, por ejemplo, este tema de las peras, de las manzanas y demás, también pasa un poco por la intermediación y que no hay un control, nunca funcionó el control en la Argentina realmente de intermediación.
Por eso en los últimos 2 años, yo comparto lo que vos decís, pero vos fijate que en los últimos 2 años de la Secretaría de Comercio incluso fue sancionado una ley donde se creaba el Observatorio de Precios y Costos dependiente de la Secretaría de Comercio para analizar todas las cadenas de valor en la Argentina, sobre todo los productos clave, para entender dónde está, cuál es el área en cada cadena de valor que se está llevando la renta extraordinaria. Y justamente se habían empezado a armar esas áreas de trabajo para analizar las cadenas de valor, como por ejemplo del vino, de la pera, de la manzana, de los productos textiles, para entender con datos concretos cómo funciona cada una de las cadenas de valor, porque en cada producto la cadena de valor es distinto, y quiénes son los perjudicados y quiénes son los beneficiados en cada cadena de valor para poder aplicar políticas económicas concretas.
Uh-huh.
Bueno, ese observatorio de precios y costos fue totalmente eliminado en la Secretaría de Comercio a partir del 10 de diciembre, con lo cual justamente ahora no tenés ningún tipo de herramienta para hacer intervenciones concretas para las distintas cadenas de valor. Y bueno, justamente para mí eso es un retroceso en el análisis de estos temas, para saber, porque si no toma políticas económicas sin saber cuál es la causa del problema. Y la realidad que era una buena herramienta el Observatorio de Precios y Costos para poder tomar medidas concretas en cada uno de los productos.
Uh-huh.
Por eso yo lo veo como un retroceso haber eliminado eso, porque además hay una concepción en un nuevo gobierno y sobre todo en la Secretaría de Comercio que los formadores de precios no tienen nada que ver con la suba de precios, aunque ahora empezaron a hablar de la especulación de los carniceros, la especulación de los supermercados, cuando siempre dijeron que la inflación en la Argentina era generada por el exceso de demanda, por la emisión monetaria y el alto déficit fiscal. Ahora, como ellos, la inflación pegó un salto muy fuerte en diciembre y en enero, y esto está dicho por todos los índices de precios, inclusive el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que en enero le dio 4.1 y en diciembre 3.9, ahora salen a decir que no, que son los especuladores como los carniceros y como los supermercados los que están generando la suba de precios. Pero entonces, ¿para qué desarmaron el Observatorio de Precios y Costos para saber dónde estaba la intermediación y quién se estaba llevando una renta extraordinaria?
Uh-huh.
Por eso yo lo que veo es fuertes contradicciones en el equipo económico de Mauricio Macri. Incluso dijeron que la emisión monetaria era inflacionaria, en enero generó una política monetaria contractiva, el Banco Central está sacando peso de la economía, es decir, todo lo contrario, y la inflación en enero fue altísima, con lo cual también demuestra la mentira de que la emisión monetaria es lo que estaba generando la inflación en la Argentina.
O sea, por eso
tuvieron
que
salir a cambiar el discurso.
Sí, ¿vos no crees entonces en que había un déficit fiscal muy grande y una emisión monetaria muy grande por parte del gobierno anterior? ¿No crees que haya sido así?
El déficit fiscal real que se le dejó al gobierno de Macri era de 2.3. Ellos obviamente hicieron, yo me acuerdo, una conferencia de Pratt Gay que era de 7.1, con lo cual nosotros empezamos a analizar qué estaba metiendo ahí Pratt Gay y vimos que era totalmente falso, porque inclusive incluía medidas tomadas por ellos, como la eliminación de las retenciones a los derechos de exportación. Eso no es un déficit que le dejó el gobierno anterior, eso son medidas concretas que tomó el gobierno Mauricio Macri. El déficit real, calculado también por los organismos internacionales, por la CEPAL, es 2.3, que es un déficit bajo en términos históricos en la Argentina, y es un déficit bajo en comparación regional con respecto a los otros países de América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un déficit totalmente manejable y financiable. Lo que pasa es que tuvieron, desde mi punto de vista, tuvieron que exagerar cuál es el déficit fiscal para justificar por qué empiezan a echar gente del Estado y por qué le sacan los subsidios a los servicios públicos, aumentando la tarifa de los servicios públicos. Esas medidas, que desde mi punto de vista son antipopulares, tuvieron que tener un justificativo. Y el justificativo que dieron ellos es el alto déficit fiscal que le había dejado el anterior gobierno, con lo cual era mentira. Es objetivo de ellos hacer un ajuste fiscal, es decir, ellos están convencidos que la Argentina necesita un ajuste fiscal, por eso echan gente del Estado y le sacan los subsidios a los servicios públicos.
Bueno, ahora te voy a hacer dos preguntas en una, o mejor dicho, te voy a pedir que me digas. Primero, ¿qué crees vos que se hizo mal en el gobierno anterior? ¿O que tendría que haberse hecho de otra forma, o reformulado y demás? ¿Y qué es lo que se está haciendo bien, si vos crees que hay algo que se está haciendo bien, en este gobierno?
Yo creo que lo que teníamos en el anterior gobierno eran desafíos. Importantes desafíos que tenían que ver, desde mi perspectiva, repito, siempre en mi punto de vista,
sí.
Profundizar algunas cuestiones. Por ejemplo, si bien se redujo en forma importante los trabajos no registrados, el mal llamado trabajo negro, seguía siendo de 33 puntos hace 4 años y no se podía reducir. Me parece que había que tomar medidas concretas, específicas del Estado Nacional para seguir profundizando la caída del trabajo no registrado, porque me parece que es una de las variables principales para poder seguir distribuyendo el ingreso. Y el trabajo no registrado en su mayoría está en la pequeña y mediana empresa, que no es porque no quiere contratar trabajadores en blanco, sino porque no le dan los costos.
Entonces, la carga me parece es muy grande. La carga es muy grande.
Por eso me parece que una de las políticas que también se tendrían que haber tomado en sintonía con la otra es bajarle el costo impositivo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan blanquear a los trabajadores y de esa manera reducir el trabajo no registrado y profundizar la distribución del ingreso. Por ahí tenés algunas de las medidas que me parece que eran algunos de los desafíos que tenía el modelo económico anterior. Ahora, de mi perspectiva, no se vino a corregir los desafíos, sino que se vino directamente a cambiar de modelo económico. Es decir, se vino a instaurar un modelo económico distinto, con una filosofía totalmente distinta y con consecuencias económicas y sociales también diferentes. No es lo mismo el modelo que se aplicó 2003 al 2015 que el modelo que se viene aplicando en la actualidad. Y yo creo que en forma errónea, porque nos va a llevar a consecuencias económicas y sociales, desde mi perspectiva, graves.
O sea que, ¿no ves nada bueno en este gobierno?
¿Desde el punto de vista económico?
Sí.
Y la verdad que me cuesta. Yo, en principio no, porque entiendo a dónde nos quieren llevar. Entonces, lo que yo analizo son todas las medidas económicas que están aplicando en esa perspectiva, en el modelo a donde nos quieren llevar, que para mí es un error. Un error conceptual y un error práctico, con lo cual yo no percibo alguna medida buena. Por ejemplo, el mito de que qué bien que salieron del cepo. Bueno, eso para mí es un mito. Qué bien que salieron del cepo, ¿para quién? porque la salida del mal llamado cepo implicó una devaluación del 50% y un encarecimiento de todos los productos de la alimentación. Y a los únicos que terminan beneficiando con la salida del mal llamado cepo es a los grandes grupos económicos, que ahora van a poder comprar 2 millones de dólares por mes con total libertad, con lo cual que van a empezar a hacer nuevamente es a empezar a jugar dólares como lo hicieron desde el 76 hasta que nosotros empezamos a regular el mercado cambiario en el 2011. ¿Y cuál es el costo de darle libertad de que suben 2 millones de dólares por mes a los grupos económicos? Porque la gente común está claro que no puede comprar 2 millones de dólares por mes, son las grandes empresas, de que la salida del cepo implicó una devaluación del 50% y un aumento de los alimentos y bebidas. Ya en los sectores, digo, en el conurbano bonaerense, que son donde la situación social cambia drásticamente de un mes para el otro, si aumenta fuertemente los precios, ya la situación social se está viendo claramente en barrios populares del conurbano bonaerense, donde ya no pueden comprar carne porque por el precio de la carne, con lo cual están volviendo a reeditar los comedores como había en años anteriores.
Bueno, los comedores nunca se erradicaron, Santiago, nunca se erradicaron los comedores.
No había los comedores que habían en la década, a fines de la década del 90, que había comedores por todos lados. Lo que empezó a haber ahora nuevamente son el crecimiento de los comedores para que la gente de los barrios pueda seguir comiendo carne, porque al precio que hoy está la carne no lo pueden hacer. El crecimiento del desempleo es otra, instauran el mito de los ñoquis del Estado Nacional, porque lo que quieren hacer en realidad es echar rápidamente gente del Estado, porque ellos necesitan, desde mi perspectiva, en el modelo de ellos, un crecimiento del desempleo.
¿Vos no crees que hubo ñoquis, hay ñoquis, hubo ñoquis en todos los gobiernos, en todas las épocas? Porque ñoquis hubo siempre.
Pero es la minoría de los que están en el Estado Nacional.
Nadie habla de que sea la mayoría, por supuesto, pero ñoquis hubo siempre.
Es la minoría, y la realidad es que la gente que están echando no tiene nada que ver con ñoqui, es desmantelamiento de programas que ellos consideran que no son necesarios porque tiene una perspectiva de un Estado mínimo, y con lo cual implica echar gente del Estado. Ahora, desde mi visión, lo que ellos quieren rápidamente es disciplinar el mercado de trabajo antes de la discusión de la paritaria. Por eso necesitan hacer crecer el desempleo, eliminan el Observatorio de Precios y Costos de la Secretaría de Comercio y echan 500 economistas que trabajaban en eso, analizando las cadenas de valor. Esos 500 economistas ya están buscando trabajo en las empresas privadas, con lo cual el empresario, ahora el poder de negociación de los salarios lo tienen las grandes empresas, y eso es lo que permite que es disciplinar al mercado de trabajo para que las paritarias no sean tan altas. Por eso la frase Trat Gay, a la hora de discutir salario, cuiden el empleo. Tenemos que hacer crecer el desempleo para que en marzo, cuando se discuta la paritaria, el crecimiento de los salarios nominales sea menor que la inflación.
Entiendo tu reflexión, Santiago. Ahora, la pregunta sería también, ¿no? Si hubiese asumido Scioli, ¿hubiese mantenido esta política económica, financiera, a la cual se venía? ¿O hubiese cambiado? ¿Qué hubiese cambiado en relación a esto? O sea, ¿se podía seguir manteniendo, por ejemplo, no, el tipo de cambio oficial que estaba, con las políticas restrictivas para la compra de dólares? Aunque vos digas que, bueno, que no había un cepo. Bueno, para mí sí, un cepo había. O sea, bueno, podías ir y comprar dólares libremente. Pero bueno, dejando esa discusión de cepo sí o cepo no, el tema es ver hacia adelante, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿se podía seguir manteniendo el tipo de cambio o qué se iba a hacer? ¿Cuál era la política que se iba a adoptar con respecto a esto, por ejemplo?
Dos cosas. Una, yo no digo que no había regulación cambiaria. Sí había regulación cambiaria. Se estaba regulando el mercado cambiario. Es decir, no cualquiera podía ir y comprar dólares como quisiera, de la forma que quisiera, inclusive sin declarar de dónde sacaba la plata, como está pasando ahora. Digo, hay una clara regulación cambiaria. Y lo tiene que haber porque hay en todos los países del mundo regulación cambiaria. El único país que no tiene regulación cambiaria es Estados Unidos, porque no tiene problema, porque cuando necesita dólares emite. Ahora, nosotros necesitamos dólares para que la economía funcione, como por ejemplo importar, pero los grupos económicos habían naturalizado que ellos también necesitaban dólares para jugar del sistema. Para tener una idea, nosotros tenemos reservas en el Banco Central en dólares de 27 mil millones de dólares, y se estima que los dólares jugados de argentinos del sistema son 300 mil millones de dólares. Bueno, eso es un país inviable. En ningún país del mundo eso existe. Se encontraron 4.000 cuentas en el HBC de argentinos en dólares no declaradas. Digo, si eso está bien, bueno, es el único en el único país que pasa que eso que esté bien. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Regula el mercado cambiario, porque no es que tenemos una cantidad de dólares ilimitado, porque nuestro Banco Central no emite dólar. Entonces, lo que hace el Estado cuando regula es poner prioridad en la utilización del dólar. Yo prefiero utilizar el dólar para importar insulina y no para que Techín lo saque de la Argentina. Yo, ahora sí. Si el resto quiere que Techín saque los dólares de la Argentina libremente y después no tenemos dólares
Santiago,
entonces yo estoy de acuerdo,
estoy de acuerdo con lo que vos decís, Santiago, en cierto aspecto, lógicamente, cuando es necesario la regulación hay que hacerla, pero ¿sabés qué es lo paradójico? Para mí, por lo menos, no es lo paradójico, que un monotributista no podía ir a comprar 50, 100 dólares, sin embargo, otro que ganaba mucha más plata podía ir y comprar. A esa paradoja, esa cosa que se daba, que uno decía, pero ¿cómo yo que tengo un ingreso bajo no puedo comprar dólares y aquel que tiene un ingreso alto sí lo puede hacer? Eso es lo que a uno le llamaba la atención, ¿no?
Bueno, hay dos cosas. Uno es, no es que no podía existir a la compra de dólar ahorro, lo que sí tenía que justificarlo, porque pasaba mucho, y esto lo empezó a detectar la FIP, que gente que compraba dólares, pero que después era monotributista de la menor categoría, y compraba una cantidad de dólares extraordinario, con lo cual no lo podían justificar.
No, entonces, es que no que podía comprar nada. Un monotributista, te lo digo yo, porque yo soy monotributista, un monotributista de baja categoría no podía comprar nada, ni un solo dólar.
Bueno, por eso te digo, ¿sí?
¿Y qué? ¿Yo no tengo capacidad de ahorro? ¿No puedo comprar 100 dólares? O sea, 1.500 pesos hoy, que antes eran 900.
Existía la compra de dólares ahorro, lo que sí había que justificar de dónde se sacaba la plata. Ahora, dicho esto, lo que yo te digo es, bueno, si había críticas a cómo estaba la regulación cambiaria, entonces la discusión no es que había que regular el mercado cambiario como hizo el gobierno de Mauricio Macri.
Modificar la regulación.
La discusión es que había que mejorar la regulación cambiaria. Claro. Entonces, ahí va la otra respuesta. Esto es lo que me parece a mí, lo que había dicho, lo que iba a hacer Scioli. Scioli dijo que el dólar iba a estar 10 pesos, no que iba a haber una mega devaluación llevando el dólar a 15 pesos y con una inflación de la que estamos viviendo en la actualidad. Entiendo. Scioli nunca dijo que iba a empezar a echar gente del Estado como está pasando ahora, que hay en promedio por día hay 1.000 desocupados nuevos, tanto en el sector público como en el sector privado, porque cuando el Estado echa gente, legitima a las empresas privadas para que eche gente también, porque hoy el Ministerio de Trabajo de Macri, acá, no tiene ninguna legitimidad a las empresas decirle que reincorporen a los trabajadores, porque es el mismo Estado que está echando gente. Entonces, habilita a las empresas privadas que hoy empezaran a echar gente, y ya las automotrices la están haciendo, y ya los trabajadores no registrados están siendo echados, con lo cual en promedio nosotros calculamos que todos los días hay 1.000 desocupados nuevos. ¿A quién le sirve esto? A las grandes empresas que tienen que discutir salario. Scioli nunca dijo que iba a echar gente del Estado, Scioli nunca dijo que iba a permitir a las empresas privadas que enche gente, Scioli nunca dijo que le iba a bajar el poder de compra a los trabajadores. Entonces hay un montón de cosas que Scioli no dijo que iba a hacer, que me parece que hubieran estado mucho mejor para los argentinos. Ahora,
es probable que pueda ser así, es probable, eso digamos es algo incomprobable, no lo podemos, porque Menem también habló de la revolución productiva, el salariazo y todo ese tipo de cosas. ¿Estás ahí, no? Porque parece que se cortó. ¿Hola? ¿Estás ahí, Santiago? Bueno, me parecía que se había cortado. Vamos a ver si podemos establecer nuevamente contacto con Santiago. Nada más que para hacer un cierre, ¿no?, de la nota. Vamos a ver, estamos llamando directamente, vamos a conectarlo al aire. A ver si llama. Andan bien las empresas telefónicas, ¿eh? Una
barbaridad. Hola.
Sí, Santiago, se cortó.
Se cortó.
Te decía, no, por favor, al contrario. Te decía lo siguiente. A ver, lo que hubiese hecho Scioli es incomprobable si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, o lo iba a poder hacer o no lo iba a poder hacer, porque muchas veces las circunstancias te obligan a. También recuerdo yo, por ejemplo, que Menem habló del salariazo, la revolución productiva y todo ese tipo de cosas, y lo que se vino después no fue eso, y el mismo Menem dijo, bueno, si yo decía lo que iba a hacer, bueno, no me votaba nadie. Así que digamos que es todo muy complejo el tema, pero a mí me encanta este tipo de diálogos, pero, así pero, que te agradezco.
¿Puedo decir algo?
Sí. Sí, sí,
pero
por
si
supuesto.
Lo que Scioli va a hacer es incomprobable, ¿por qué instalamos el mito que Scioli haría lo mismo que Macri? Porque se instaló el mito de que Scioli haría lo mismo que Macri. Uh-huh. Ahora, si es incomprobable, ¿por qué instalamos ese mito entonces?
Y bueno, quizás será por
lo
mismo...
mismo si no lo sabemos.
Bueno quizás
pero ¿por quizás qué instalan ese mito?
Te entiendo, Santiago, pero quizás será por la misma causa por los cuales la gente del Frente para la Victoria instala el mito de que Scioli no hubiese hecho esto. O sea, los mitos son mitos.
Del mito de que Scioli hubiera hecho lo mismo, creo que hay una concepción de que lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri era inevitable. Y para mí es falso eso. Para mí no es inevitable lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri. Para mí son objetivos del equipo económico de Macri. Lo quieren hacer. Pero lo que pasa es que como son medidas muchas antipopulares, no las pueden justificar. Entonces, ¿cómo las justifica? Que son inevitables. Pero yo conozco a Pratgay, lo conozco a Sturzenegger, lo conozco a Frigerio, lo conozco a Melconian, conozco qué piensan. Entonces, no es que esto es inevitable. Esto, ellos querían esto. Entonces, por eso está la idea de que es inevitable, de que era inevitable, porque son medidas antipopulares. Y por eso está la idea de que Scioli tendría que haber hecho lo mismo, porque lo que está haciendo Macri es inevitable. No, hay que quedar claro, el equipo económico de Macri quiere que crezca el desempleo, quiere que baje el poder de compra, porque tienen un diagnóstico. El diagnóstico de ellos es que el salario en la Argentina está alto, y ellos lo dijeron permanentemente. Entonces, si el salario en la Argentina está alto, el objetivo de ellos es bajar el salario, y la mejor manera de bajar el salario es disciplinando al mercado de trabajo a través del crecimiento del desempleo. Entonces, eso es un objetivo, que crezca el desempleo, no era inevitable.
Bien,
pero
Santiago,
quieren construir la idea de lo que es inevitable. Todo.
Podríamos seguir hablando muchísimo de esto, por supuesto, y nunca agotaríamos el tema, esto desde ya, pero me parece que ha sido enriquecedora la charla. Y me parece que está bien planteado lo que vos planteás, ¿no? Son un punto de vista diferente al que tiene, lógicamente, el gobierno nacional en este momento. Si te parece bien, cerramos, lógicamente, recordándole lo más importante a la gente, o sea, la charla que vos vas a dar abierta aquí en nuestra localidad.
Sí, exactamente. Primero agradecerte a vos por permitirme salir en tu programa de radio, la verdad que es un gusto y para mí un placer poder discutir esta temática. La economía es una ciencia social y como toda ciencia social tiene distintas visiones, miradas, claro. No es una ciencia dura, objetiva y matematizada. Entonces, sobre un mismo fenómeno económico se pueden tener distintas miradas.
Lógico.
Por eso lo que yo invito es a la charla de mañana, que más que charla quiero que sea un debate, justamente por eso, que va a ser a las 7 de la tarde ahí en Bolívar, para poder discutir, inclusive la gente que haya votado a Mauricio Macri y que comparte la filosofía de Mauricio Macri, están invitados a poder discutir y debatir sobre temas económicos, sobre modelos económicos, para poder empezar a ver no quién tiene razón, sino cuáles son las distintas visiones.
Claro, acá no se trata de tener razón o no tener razón, acá lo que se trata es que de entre todos se pueda construir algo mejor dentro de nuestro país. De eso se trata, ¿no? De que podamos avanzar todos. Ese es el punto, me parece a mí, ¿no? Con distintas miradas, lógicamente, con distintas ideologías, distintos puntos de vista, como vos decías, pero tratando de aunar criterios para llegar a un mejor desarrollo, que es lo que le falta a la Argentina, el desarrollo.
Sí, obviamente hay dos cosas. Una, me parece que con las medidas económicas que están tomando, más que acercarnos al desarrollo, nos están alejando. Ahí justamente, por eso retomo lo que dijo Gabriela Michetti el otro día, que Mauricio Macri no está pensando en un país industrial. No hay desarrollo sin industria. Piensen en cualquier país del mundo desarrollado, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, son países basados en los aparatos industriales. Con lo cual, desarrollo es sinónimo de proceso de industrialización. Por eso yo estoy convencido que el modelo al cual nos quieren llevar es un modelo que nos va a alejar del desarrollo, pero eso obviamente lo vamos a ir viendo cuando se vea la película. Y obviamente también la otra, la del consenso, la palabra del consenso. Yo no creo mucho en el consenso, creo en la discusión y en el debate, y yo no puedo consensuar con economistas que tienen distintas miradas y objetivos sobre la economía argentina y sobre la sociedad argentina.
Está bien, pero el debate se supone que enriquece a ambos lados y que puede llegar a acuerdos.
Eso sí.
A eso apuntaba yo, precisamente.
Eso es así. Y en todo caso, si no hay acuerdo, que la gente escuche y que la gente, escuchar las dos campanas, pueda tomar la decisión. La definición y la decisión que sea conveniente. Eso me parece mucho más enriquecedor.
Perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago. Bueno, te mando un abrazo, te agradezco la deferencia de habernos atendido. Te deseo lo mejor y te esperamos aquí en Bolívar entonces en el día de mañana.
Dale, un saludo grande y va a ser un orgullo para mí volver a estar en Bolívar.
Abrazo. Allí estaba entonces dialogando con nosotros Santiago Frascina, que en el día de mañana va a estar dando una charla abierta en el Centro Cívico, está traído a nuestra localidad por la gente del Frente para la Victoria. Y traté de hacerlo un poquitito picante, como corresponde, ¿no? Para, digamos, dar un poco de contrapunto y diferentes opiniones para que usted, como siempre decimos, nosotros podemos opinar lo que querramos, no hay inconveniente, cualquiera puede hablar y opinar lo que quiera. El tema es que después usted, lógicamente, en base a lo que escuchó, saque simplemente sus propias conclusiones.